Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 23 de abril del año 2018. La siguiente charla que vais a escuchar es una magnífica conferencia que ha dado nuestra hermana Karina sobre el tema de salud y alimentación. Y también otra participación muy buena que ha dado el hermano Rodolfo hablando también sobre la sana alimentación y la salud.
Gracia y paz, hermanos de la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Puesto que la vez anterior hablé cuán importante era la microbiota intestinal, hoy deseo hablarles de las consecuencias que nos trae el tener un desequilibrio de bacterias buenas en nuestra flora intestinal. Uno de los problemas más grandes de los últimos años ha sido la candidiasis, que a primera vista no es detectado, pero por muchos síntomas como cansancio crónico, malas digestiones, dolores de cabeza, altibajos emocionales, problemas de la piel, llagas en la boca, faringitis, laringitis, hinchazón abdominal, úlceras e irritación del ano y otros síntomas, se puede llegar a la conclusión que una persona sufre de candidiasis. Como podemos ver, candidiasis tiene muchos síntomas que actualmente es probable que muchas enfermedades modernas estén relacionadas con candidiasis. ¿Qué es la candidiasis? Bueno, la candidiasis es una infección que se causa por una levadura de la familia de las cándidas. Las cándidas son bacterias que se encuentran en nuestro intestino grueso de forma natural y están encargadas de mantener estable el pH del intestino. También se encargan de regular nuestro sistema inmune, de regular la producción de serotonina para tener el bienestar emocional. De igual forma, se encargan de absorber los metales pesados que ingerimos con los alimentos y también se encargan de metabolizar azúcares mal digeridos, en lo cual realmente en su proporción y cantidad adecuada son microorganismos o levaduras muy beneficiosas para nuestro cuerpo. Por el estilo de vida que llevamos, se desequilibra el sistema inmune, dando lugar al desequilibrio del resto de la flora intestinal y la cándida pasa de ser inofensiva y beneficiosa para el cuerpo y se transforma de levadura a hongo. Y es ahí que empieza a dar problemas, ya que como hongo se transforma en una especie de araña con raíces de 5 milímetros más o menos, que estas raíces van perforando la mucosa intestinal y van haciendo que disminuya la mucosa intestinal. La mucosa intestinal es la primera barrera de protección que tenemos en el cuerpo, es decir, que aumenta la permeabilidad intestinal. Y es ahí que el hongo atraviesa la mucosa intestinal y pasa al torrente sanguíneo y desde la sangre puede llegar a las articulaciones y órganos del cuerpo. Mientras más tiempo esté el hongo en el torrente sanguíneo, este puede llegar a colonizar cualquier órgano de nuestro cuerpo, como por ejemplo los riñones o los pulmones. Otro problema muy grave que suele suceder cuando aumenta la permeabilidad intestinal, ya que la mucosa intestinal es la principal barrera que tenemos para protegernos de toxinas que digerimos, las toxinas empiezan a pasar a la sangre y también restos de alimentos sin digerir como proteínas. Es ahí que nuestro sistema inmune se empieza a hiperactivar en el torrente sanguíneo, porque aparecen muchas sustancias que no deberían estar ahí y nuestras defensas empiezan a atacar esas sustancias, creando anticuerpos para defenderse. Es por eso que el sistema inmune se confunde y empieza a atacar los propios tejidos y órganos del cuerpo, generando así enfermedades autoinmunes. Además, cuando más sustancias sin digerir pasan a la sangre, se alteran los receptores de las células encargadas de asimilar los nutrientes, ya que la cándida bloquea esos receptores, dando lugar a una mala absorción de nutrientes que con el tiempo se convertirá en una anemia para una persona. El hongo cándida genera en su metabolismo 79 sustancias tóxicas. Una de las sustancias más fuertes es el etanol, que es un alcohol. Por eso es que personas con candidiasis crónica se sienten mareadas o borrachas, aunque no hayan consumido alcohol, ya que hay alcohol en la sangre circulando. El hígado y los riñones se ven afectados de igual forma por la cantidad enorme de toxinas que produce el hongo cándida. Como podemos ver, la sintomatología es muy variada, por eso es muy difícil de detectar que una persona padece de candidiasis. Entre los 79 tóxicos que produce la cándida, hay uno que se llama acetaldehído, siendo este 30 veces más fuerte que el alcohol y generando que se produzcan un exceso de adrenalina en el cuerpo. Esto da lugar a la aparición de síntomas como pánico, miedo, nerviosismo, irritabilidad y agresión sin motivo alguno. El acetaldehído también interfiere con los neurotransmisores que tienen que ver con el sistema nervioso y afectan la capacidad para concentrarse, memorizar y hasta pensar. Ese tóxico genera histamina, que es la sustancia que provocan los procesos inflamatorios en el cuerpo. Por eso la candidiasis está asociada a la inflamación del organismo. También reacciona e interactúa con la dopamina, un neurotransmisor relacionado con la depresión, insomnio y la capacidad que tenemos para reaccionar al estrés. Todo esto son solo uno de los efectos que genera un solo tóxico en nuestro cuerpo. Ya podrán imaginarse cómo nos ponemos si existen 79 tóxicos causando daños constantes en nuestro cuerpo cuando se padece de una candidiasis crónica. La sintomatología más clara en los hombres y mujeres es la aparición de hongo en los genitales de los hombres y vagina de las mujeres, produciendo picor, secreción maloliente, irritación en la piel, incluso hasta herida. A nivel bucal pueden aparecer llagas, manchas blanquecinas en la lengua, puede haber infección en el esófago y faringe provocando placas de pus. A nivel de la piel pueden aparecer hongos, picor en la piel, sarpullido, hongos en las uñas. Estos son los síntomas más obvios. Entre la sintomatología más dispersa está el cansancio y fatiga crónica. Otro síntoma es la predilección por los hidratos de carbono, como azúcares, harinas, pasta, pan, porque estos son los alimentos principales de las cándidas. También se pueden dar dolores musculares, articulares. Como pueden ver, los síntomas son muy variados, que depende de la gravedad y tiempo que lleve estando presente la infección en el cuerpo. Como consecuencia, también pueden darse enfermedades asociadas que se relacionan con una candidiasis, como por ejemplo enfermedades de tipo digestivo, como enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, intestino irritable, celiaquía, desajustes hormonales, ya que la cándida compite con las hormonas por alimentos, limitándolas en las funciones hormonales y produciendo así endometriosis, síndrome de ovarios poliquísticos, menorrea, problemas menstruales como dolores e irregularidades. Otras enfermedades relacionadas son la fibromialgia, que es una pérdida de energía total, diabetes, artritis, reumatoides o oreasis. Muchos pacientes con candidiasis crónica están mal diagnosticados, que se les termina medicando para tratar cosas que realmente no tienen nada que ver con algo emocional o físico, más bien con una intoxicación de hongo y desnutrición, ya que el hongo compite con nuestras células y hormonas por alimentos, como lo comenté anteriormente. Las causas principales para la aparición de cándida son, primeramente, la alimentación, es decir, el consumo excesivo de productos refinados como harinas blancas, cereales refinados, es decir, una alimentación sin fibra. También el exceso de grasas buenas o malas es muy perjudicial, porque a la final las grasas también se convierten en energía y pueden alimentar a la cándida. El agua cumple una función importante para eliminar las toxinas e hidratarnos, pero debemos tomar en cuenta que el agua con cloro o flúor mata y deprime nuestra flora intestinal, dejando el campo abierto al hongo cándida para que éste se siga expandiendo. Lo mejor es una agua filtrada o purificada. Otro factor importante es el consumo de antibióticos, píldoras anticonceptivas y desinflamatorios. Estos matan nuestras bacterias buenas, pero al hongo no. También durante el embarazo o antes de que las mujeres les llegue la regla, puede llegar una mujer a tener candidiosis, ya que algunas hormonas como la progesterona, por ejemplo, aumenta la producción de glucógeno, que después se transforma en glucosa y de eso se aprovecha la cándida para seguir creciendo. El estrés continuo también es un factor muy importante que debemos saber controlarlo, ya que si tenemos estrés se incrementan los niveles de cortisol, haciendo que nuestro cuerpo produzca más glucosa y de eso también se aprovecha la cándida. Y otro punto muy importante es el consumo de metales pesados, ya que la cándida se alimenta de metales pesados. Metales pesados los podemos encontrar, por ejemplo, en el agua del grifo, en algunos países, o en los pescados, como por ejemplo el pescado azul, o en los utensilios de cocina, etc. ¿Cómo podemos detectar si tenemos candidiasis? Existen dos perfiles de personas que tienen candidiasis. Por un lado, las personas que tienen candidiasis de manera obvia, como personas con diabetes, personas que han recibido quimioterapia, que esto destruye la flora intestinal, personas con sida, personas que han tenido candidiasis vaginal, oral o en la piel. Estas personas normalmente son tratadas con antifúngicos para eliminar el exceso de la cándida, pero esta no desaparece por completo. Por otra parte, está el segundo grupo, que es más numeroso. Estas son las personas que tienen síntomas muy difusos, como hablé anteriormente. Incluso en pruebas de laboratorio pueden salir los resultados negativos de candidiasis, ya que la cándida se esconde en los pliegues de la mucosidad intestinal, puesto que se encuentra enraizada. Este tipo de personas corren mayor peligro, ya que al no tener un diagnóstico claro y rápido de candidiasis, puede provocar que la cándida se siga propagando y creciendo en nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué podemos hacer para debilitar al hongo cándida? Primero, hay que eliminar los hidratos de carbono simples como pan, pasta y azúcares. No es bueno suprimir radicalmente estos alimentos, sino que hay que ir quitándolos gradualmente, de manera que el proceso no sea muy duro para la persona, ya que como ejemplo les voy a contar que suele suceder con personas con candidiasis crónica que están en tratamiento anticándida, dejan de comer los alimentos mencionados anteriormente y estas personas empiezan a tener dolores de cabeza insoportables, también picores en la piel y hasta pensamientos suicidas. El momento que el paciente cede y come los hidratos de carbono como azúcares y harinas, esos dolores descienden enormemente y así nosotros podemos ver cómo este hongo nos llega a manipular y puede conseguir lo que desea. Otro paso importante es incrementar el consumo de alimentos antifúngicos. Los antibióticos naturales son una de las mejores opciones para combatir los hongos o levaduras sin correr el vinagre de manzana, el jengibre, el limón, la pimienta de cayena. Yo personalmente todas las mañanas en ayuno tomo un vaso grande de agua con jugo de limón y me trago un diente de ajo pequeño. El ajo, tragándolo crudo sin masticar, no trae mal aliento. También es muy importante introducir competidores de hongo cándida en el cuerpo, es decir, añadiendo a nuestra dieta probióticos, ya sean fermentados o mediante cápsulas. Por ejemplo, entre las cosas que consumo mucho a diario es la col fermentada. Y bueno, no nos olvidemos de consumir alimentos para los probióticos. Y estos serían añadiendo más fibra de vegetales crudos a nuestra dieta. Por último, mi consejo para todos es que debemos llevar una alimentación variada, con muchos vegetales crudos o cocinados. Mucho mejor si consumimos un mayor porcentaje de vegetales crudos. También controlando las porciones de fruta, una o dos piezas de fruta al día son suficientes. Consumir alimentos biológicos y sobre todo controlando el estrés. Así doy por terminada esta charla y espero que este tema haya sido de ayuda y de interés para todos ustedes.
Gracias y paz a todos los hermanos de esta escuela. Yo espero que algún valiente salga y me conteste. Yo quisiera saber por qué el arcángel Miguel o Miguel estaba disputando contra Satanás por el cuerpo de Moisés. ¿Qué había de importante, de esencial en el cuerpo de Moisés? ¿Por qué la disputa? ¿Y por qué Dios tuvo que esconder dicho cuerpo?
Karina, el jugo de limón que tú dices que te tomas en las mañanas con el agua es hervida o es fría, y jugo de limón es un limón, así como que, tú sabes, citrona, pero cortado, o es el agua de limón, la que venden ahí en el Lidl, que ya está hecha y preparada. Ojalá y sea esa, porque así es más fácil. Dime cuál de las dos. Desde muy pequeña yo tuve crisis epilépticas. Yo no me podía meter en el agua, no podía irme en ningún lado así como que sentada con mucha gente, en un tren o en cualquier tipo de transporte. No me podía enterar de cosas porque, no sé, me daban crisis primero de llanto y después ya tú sabes. Y bueno, hasta que a los 13 años, ya, bueno, a los 13 años no realmente, pero ya ahí empecé a tomarme las cosas en serio en el Evangelio, y después a los 20, hace casi 10 años santo. Entonces ahí ya recibí sanidad cuando me comprometí realmente a seguir a Cristo. Inclusive cuando llegué aquí a Berlín, Karina, mira, todavía me tuvieron que recetar, porque realmente a veces, no te miento, a veces siento que me van a dar otra vez las crisis, pero después oro. No sé explicártelo, pero como que se me pasa, me tranquilizo y como que todo vuelve a la normalidad, mi corazón se restablece, mi respiración también, puedo controlarme, ¿sabes? Decido como que no, así, y me quedo tranquila.
Gracias, Paz, hermano. Bueno, esta pregunta de la hermana Giselle, es un poco difícil porque la Biblia no menciona el por qué contendía por el cuerpo de Moisés, ¿ya? Pero sí lo relevante acá es para enseñarlos que a los cristianos no debemos estar prefiriendo juicios de maldición contra otros, ¿ya? Sino que tenemos que decir que el Señor reprenda, en este caso. El Señor Yahvé te reprenda, le dijo el arcángel Miguel a Satanás, ¿ya? Así que eso es lo relevante acá. Y como estaba diciendo en el escrito, muchos dicen que este erudito Orígenes ya había dicho que Judas había tomado de un libro que se llamaba La Asunción de Moisés o el Testamento de Moisés, ¿ya? Para citar esta contienda, y según él que era un hecho real, pero no está bien claro, ¿ya? Así que sería bueno que dejaran su audio, porque es un tema bien, bien contradictorio, ¿ya? Así que si pudieran ayudar en esta respuesta.
Hola, hermanos. Bueno, excelente el estudio que acaba de dar la hermana Karina. La verdad que bastante claro. Y yendo a todas las características, de lo que acaba de exponer la hermana Karina. Yo creo que estuve mínimamente afectado por el tema este de las cándidas. La verdad que, miren ustedes lo importante que es estas charlas sobre el tema de salud, porque ningún médico me ha sabido diagnosticar exactamente, y ahora yo, escuchándola a la hermana Karina, me doy cuenta que estuve afectado un poco por esta situación, pero claro, de manera mínima, y dado los conocimientos que yo también tengo con respecto a este tema, bueno, dejé de consumir justamente hidratos de carbono, harinas, bueno, los cinco venenos blancos, ¿no? La sal, el arroz, bueno, la leche común, son todas cosas que, estando o no afectados por algún diagnóstico que nos hayan dado o no, tenemos que eliminar totalmente para evitar tener esta clase de síntomas. Así que muy, muy edificante y muy bueno para tener en cuenta y aplicar a nuestras vidas en el área de la salud, ¿no? En lo que es el cuerpo, nuestro cuerpo, que es lo único que nosotros tenemos, porque se dice que el cuerpo que uno tiene va a estar, está con nosotros desde que nacemos hasta que vamos a morir. Y lo ideal es llegar a tener un desenlace de esta vida, de este cuerpo, o sea, al morirnos, morirnos sanos, pero no que nos estemos deteriorando por una u otra enfermedad. Entonces se dice que, bueno, los hijos pasan, los amantes pasan, todas las cosas pasan, pero nuestro cuerpo está siempre con nosotros. De ahí que nos tenemos que querer mucho a nosotros mismos, y si nos queremos a nosotros mismos podemos expresar afecto y amor por nuestros semejantes, ¿sí? por nuestros próximos. Entonces no es un acto de egoísmo ni nada por el estilo. Justamente al estar nosotros bien con nosotros mismos en todas las áreas de la vida, no solamente en el área corporal, en el área orgánica, en nuestro cuerpo, sino también en el área mental y en el área espiritual, ¿no? Entonces vamos a estar mejor predispuestos para poder manifestarnos de manera positiva en otras personas. Con respecto a el tema este que mencionó la hermana Karina, de tomar en ayunas, yo lo denomino té de limón. Yo lo estoy haciendo ya hace aproximadamente casi un año y me dio unos resultados excepcionales. Se realiza mucho este tratamiento del té de limón para también tratamientos de problemas de hígado graso, lo cual al ir pasando el tiempo desembocamos a tener un hígado graso, porque en general desde un inicio nosotros no tenemos una gran información de cómo debemos alimentarnos. Entonces durante nuestra infancia, la adolescencia y nuestra joven adultez, como que lo soporta el organismo, pero ya entrando un poco más en edad, como que tenemos que empezar a tomar las riendas nosotros de los alimentos que debemos ingerir, porque justamente empiezan ahí a manifestarse los daños que nos pueden llegar a ocasionar, y de ahí los problemas que podemos llegar a tener de estrés y demás afecciones que nos impiden desarrollarnos en las distintas áreas de la vida de manera eficiente. El té de limón, porque también preguntó la hermana Guis con respecto a cómo se realizaba, es con un limón natural, obviamente, hay que cortarlo, exprimirlo, de acuerdo a la cantidad de jugo que tengas, medio limón o un limón entero. Yo personalmente, y un médico es el que me lo recetó hacerlo, se hierve un poco de agua, luego se le introduce el limón, un poco de miel también, para que sea más o menos agradable al paladar, y al ponerlo todo esto junto, ya está un poco más tibia el agua y se ingiere y es excelente. Y yo personalmente no ingiero un ajo tragándomelo, sino que yo lo que ingiero es ajo negro, que tiene un gusto a mi paladar, al menos es agradable. El ajo negro se compra en las dietéticas y es excepcional también. Esto hace un buen tiempo que lo vengo haciendo. Todo esto en ayunas. Y después también lo que es conveniente realizar durante las mañanas, siempre en ayunas, es hacerse un buen jugo de naranjas. Todo esto que les estoy comentando, si bien son frutas ácidas, tanto el limón como la naranja, en el organismo hacen que el cuerpo se alcalinice, colabore con la alcalinización. Sabemos muy bien que todo cuerpo ácido está más predispuesto, en este caso al tema que acaba de dar la hermana Karina, pero está más predispuesto a cualquier otra enfermedad, inclusive a la peor que se nos puede llegar a ocurrir, como puede llegar a ser un cáncer, ¿sí? Y además de algunas otras enfermedades virales, como puede llegar a ser distinto, como nombró la hermana Karina, el tema del SIDA, justamente, entendiendo que el SIDA ya es la enfermedad con síntomas y no simplemente portador de HIV. Entonces, tenemos que empezar a prestar atención a cualquier edad, cuando nos llegue esta información, y buscarla si no nos llega, para saber cómo tratarnos de manera conveniente, ¿sí? Así que, bueno, quería un poquito hacer este aporte, espero que sea de edificación para el resto de los hermanos de la escuela, y no quedarnos con la información nada más, sino empezar a aplicarla, toda esta información. Está el tema de hacerse, por ejemplo, el ingerir leche de alpiste, que es muy beneficioso para la desintoxicación. Se realiza primeramente lavando el alpiste, luego licuándolo y luego se va colando y de ahí sale una sustancia blanquecina. Entonces a ese se le puede agregar un poquito de cacao desgrasado. Eso yo también lo suelo hacer. Esto se suele hacer durante las noches, al finalizar ya el día, y es excelente la leche de alpiste. Yo son hábitos que fui adquiriendo y les comento que estoy obteniendo buenos resultados. Y son hábitos caseros, sin necesidad de ingerir ningún tipo de medicación que tenga químicos, que a la larga puede llegar a solucionarnos algún problema, pero de raíz no nos soluciona la afección que tenemos. Es como que enmascarar o maquillar una afección que tenemos, pero no la terminamos de solucionar, porque tarde o temprano, cuando realizamos esta clase de cosas, enmascarar o maquillar un síntoma que tenemos, luego reaparece, y puede reaparecer peor que en un principio. Entonces, son hábitos que tenemos que adoptar. Yo siempre digo, a pesar de que mi desempeño es en el campo de la educación física, más que nada, siempre digo que la alimentación y la correcta nutrición está en primer lugar. Y en segundo lugar, recién estaría la actividad física. O sea, que no nos hagamos tanto problema cuando no realizamos un entrenamiento regular de nuestro cuerpo, sino que hagámonos más problemas o démosle, mejor dicho, más importancia a lo que es la correcta alimentación y nutrición, ¿sí? A todo esto, obviamente, tenemos que sumarle la genética. Hay personas que tienen genética con mayor o menor predisposición a determinadas afecciones. Entonces eso es como para tener en cuenta, eso es muy importante. Y no obstante, no hay que abusar de tener una buena genética, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una muy buena genética, es excelente mi genética, porque a la edad que tengo, por más que no soy una persona muy mayor, no tengo realmente problemas y quizás a veces hasta abuso de no realizar el correcto entrenamiento que tengo que realizar, pero no por eso voy a abusar de mi genética, porque tarde o temprano, por más que uno tenga la mejor genética, en algún momento la herencia nos puede llegar a jugar una mala pasada. Es distinta la herencia a la genética. Entonces, nosotros podemos erradicar problemas de genética y o de herencia para no tener problemas, dándole una correcta y mayor importancia a lo que es una buena alimentación, nutrición. Es fundamental. Entonces, darle siempre prioridad a las verduras, como ya dijo la hermana Karina, a las frutas, tratar de que el estómago no esté demasiado cargado, no es necesario, siempre de manera equilibrada. Nunca tengamos en cuenta que hasta que la información llega al cerebro de la satisfacción, de la saciedad, se tardan unos 15, 20 minutos. Por eso es que muchas veces lo que se acostumbra en muchos países es hacer una picada antes de una comida importante, justamente para eso, para no excedernos luego en las comidas principales y no sentirnos pesados. O sea, no nos tenemos por qué sentir con pesadez, sino que tenemos que sentirnos siempre livianos, tenemos que entender que es el combustible para poder funcionar. Si nos cargamos de demasiado combustible y ese combustible está adulterado, obviamente que nuestro organismo, nuestro cuerpo, no va a responder de acuerdo a las necesidades que la vida en las distintas áreas, a nivel laboral especialmente, nos exigen, ¿sí? Entonces, hermanos, tratemos de dar siempre, como dije anteriormente, importancia a estas cuestiones, porque de esa manera vamos a poder estar mejor predispuestos y de mejor ánimo y sin tanto estrés para funcionar, para estar en los distintos aspectos, tratando de, ya sea a nosotros mismos y a los que nos rodean, para poder ayudar, para poder estar siempre en forma en todos los aspectos y poder cumplir nuestros objetivos, para no sentirnos frustrados. O sea, miren que cuando uno siente frustración, es muy feo, ya lo hemos experimentado cuando no llegamos a cumplir determinados objetivos. Así que, bueno, hermanos, espero que esto les sirva y poder aplicarlo, ¿sí? Comprometámonos. Gracias y paz. Hola, hermana Guis. Yo te contesto lo que creo que había oído en esta escuela. Y una vez coincidió que yo estaba mirando justo una serie justamente sobre el Moisés, ¿sí? Bueno, lo que se comenta, no hay ningún versículo bíblico que apoye esto, pero lo que se comenta, puede ser que hayan algunos libros apócrifos que apoyen lo que ahora te voy a comentar, y bueno, también para que la escuela esté enterada, los integrantes de aquí de la escuela. Y reitero, esto yo creo que también en la escuela ya lo habíamos visto, con respecto a que contendían el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. Moisés vivió hasta los 120 años y antes de él exiliarse, porque sabía que ya le quedaba poco tiempo de vida, había dejado a su sucesor, había dejado aclarado a todo el pueblo de Israel que iba a ser Josué. Y este pueblo que estaba dando vueltas todavía por el desierto no habían llegado a tierra prometida, porque fue con Josué que llegan a lograr, después de 40 años dando vueltas en el desierto, llegar a tierra prometida. Era un pueblo bastante que tenía bastante tendencia a la idolatría. Entonces, para que no idolatren el cuerpo de Moisés y poder Josué seguir obrando y llegar al objetivo de llegar a tierra prometida, es que Moisés se exilió y como que no figurar más, ¿sí? Entonces esto Satanás lo sabía, que el pueblo este era con mucha tendencia a la idolatría. Entonces lo que quería Satanás era que ese cuerpo esté a la vista de todo el pueblo este de Israel que estaba dando vueltas ahí en el desierto, y quizás supongamos que lo hubieran querido embalsamar o algo por el estilo y seguir idolatrando a un cuerpo sin vida, y que era el de Moisés en este caso. Y bueno, esto Moisés un poco tenía un poco de intuición de que esto podría llegar a suceder, y bueno, la mejor manera de que Josué podía llegar a cumplir mejor el objetivo de llegar a tierra prometida, que es lo que era la continuidad del objetivo de Moisés, era de esta manera, ¿sí? Así que bueno, evidentemente ganó el arcángel Miguel, porque nunca fue hallado el cuerpo de Moisés. Quedó alojado en algún lugar, sin vidas seguramente, pero jamás fue hallado. Y Josué pudo cumplir su misión, ¿sí? Bueno, esto es lo que a mí me parece, de acuerdo a la información que yo tengo, hermana Guis. Bueno, gracias y paz.
Bueno, respecto a la pregunta que hizo la hermana Guis de por qué Dios tuvo que esconder el cuerpo de Moisés, hay una opinión, una teoría que yo la considero correcta, que es para que sencillamente el pueblo de Israel no le idolatrara. Por eso tuvo que esconder, enterrarlo en un lugar que no se sabe dónde el propio Señor lleve. Ya que, de lo contrario, como he dicho, sin ninguna duda el pueblo de Israel hubiera idolatrado, hubiera convertido el cuerpo de Moisés o la tumba de Moisés en algo idolátrico. Había un peligro ahí. Y por eso Dios lo ocultó.
Hola, hermano Tito, gracia y paz. Estaba viendo que los pretribulacionistas enseñan que la última iglesia que se va a ir en el arrebatamiento es la iglesia de Laodicea, y que en este tiempo estamos en el tiempo de la iglesia de Laodicea. O sea que esta iglesia es un calco y reflejo de la iglesia de Laodicea. Pero resulta que ellos basan su doctrina del arrebatamiento antes de la tribulación en la iglesia de Filadelfia, donde dice que por cuanto guardaba la palabra de mi paciencia, yo te guardaré la hora de la tentación. Bueno, hay una contradicción tremenda acá. A ver, si ellos dicen que la última iglesia que va a ser arrebatada es la iglesia de Laodicea, pero basan su doctrina en la iglesia de Filadelfia, hay un problema.
Efectivamente, hermano Vicente. Bueno, dice, escribe aquí el hermano Vicente en el chat, dice, los pretribulacionistas enseñan que la última iglesia es la iglesia de Laodicea, y esa es la que se va en el arrebatamiento, dicen ellos. Pero resulta que ellos basan su doctrina del arrebatamiento pretribulacional en el mensaje a la iglesia de Filadelfia, diciendo que Jesús los libra de la hora de la prueba. Efectivamente, en realidad, si fuera cierta la mentira esta satánica, lo que enseñan los herejes pretribulacionistas de un rapto pretribulacional, pues resulta que la iglesia de Filadelfia sería la séptima iglesia, la que será arrebatada, pero no, está en el penúltimo lugar, está en el sexto lugar, con lo cual pues el argumento que dan los herejes pretribulacionistas queda destruido.
Otro texto, hermano, fíjate, hermano, Apocalipsis 2, versículo 9, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación. Fíjate que lo dice claro, o sea, el mensaje que le da cada una de estas iglesias no son todos iguales. Hay algunos que son preservados de pasar por cierto tipo de cosas y hay otros que directamente pasan por tribulación. Y ellos dicen que la iglesia de Laodicea es la última iglesia, pero resulta que ellos basan su doctrina en la iglesia de Filadelfia, que es la anteúltima. ¡Qué absurdo!
Los herejes pretribulacionistas lo que enseñan es que el mensaje de Cristo a las siete iglesias son, dicen ellos, siete eras, las siete eras de la iglesia, así como lo interpretan ellos. Entonces dicen que la iglesia de Laodicea, que es la última iglesia, las siete, pues es la iglesia apóstata, la iglesia falsa, pero que el rapto ocurre en la iglesia de Filadelfia, que es donde Cristo hace esa promesa: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la tentación. Entonces es una contradicción, porque eso es la seis. Y bueno, luego la interpretación que estos falsos pastores y falsos maestros pretribulacionistas dan al pasaje de Apocalipsis 3:10, esas palabras de Jesús: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la tentación. O sea, la interpretación que ellos dan es tan falsa, tan diabólica, porque en ese texto, como podéis ver, ni se habla del rapto, del arrebatamiento por ninguna parte, ni se habla de una futura tribulación de siete años. O sea, han hecho tal perversión, tal mala interpretación de ese pasaje, que es increíble como personas, que individuos que dicen llamarse teólogos o maestros de la Biblia, o sea, pueden creer esa falsa y estúpida interpretación. Ahí Jesús no habla de ningún rapto por ninguna parte, ni de ninguna tribulación de siete años. O sea, esta gente pues no entiende la Biblia, leen la Biblia, pero la entienden al revés, la pervierten, esos textos, los pervierten para su propia perdición. O sea, es una forma satánica de retorcer la Sagrada Escritura.
Después otra cosa, hermano Tito, los pretribulacionistas enseñan, fíjate lo que enseñan, que la tribulación va a durar siete años, o sea, un periodo de tribulación de siete años. Pero fíjate que por otro lado enseñan de que va a haber tres años y medio de que van a ser de paz y después tres años y medio que van a ser de tribulación. Entonces no es una tribulación de siete años, como dicen ellos. ¡Qué mentira tan monstruosa!
Efectivamente, hermano Vicente, eso es una contradicción, eso es un dato muy importante el que has dado. De que si, como dicen ellos, serán los primeros tres años y medio de paz y los otros tres años y medio de tribulación, de gran tribulación, entonces no son siete años de tribulación. O sea, ellos mismos se contradicen. Es una soberana estupidez. Porque se han inventado esa historieta de que habrá primero tres años y medio de paz. ¿Dónde enseña eso la Biblia? Que habrá tres años y medio de paz y los otros tres años y medio serán de guerra y de tribulación. ¿Dónde dice eso la Biblia? En ninguna parte. O sea, es que es tan estúpida esa doctrina. O sea, enseñar que serán siete años de tribulación y luego dicen que no, que realmente la tribulación va a durar tres años y medio. O sea, es que es demencial. Es demencial. Es increíble cómo el diablo ha podido engañar a millones y millones y millones de evangelocos con esa doctrina, con esa patraña de una futura tribulación de siete años. Que no la menciona la Biblia por ninguna parte. En el libro de Daniel, que es donde ellos pretenden basar esa doctrina diabólica, la profecía de las 70 semanas, Daniel 9:27, ahí se habla de una semana de 7 años. Pero ¿dónde dice ahí? Y yo les pregunto, les podéis preguntar a ellos. Oiga usted, ¿dónde dice ahí en Daniel 9:27 que esos 7 años, esa última semana, será un periodo de tribulación? ¿Dónde lo dice? Y ya pues les habréis tapado la boca. No te sabrán responder porque no lo dice el texto por ninguna parte. Se lo han inventado ellos. Y fijaos, esa doctrina de una tribulación de siete años, que dicen ellos que vendrá en el futuro, o sea, es una doctrina fundamental para ellos. Vosotros vais, pues yo, cuando era evangeloco,
Durante muchos años leí decenas y decenas de libros de profecía bíblica, de escatología. Iba a las librerías evangélicas y los libros que más me gustaban eran los de escatología. Bueno, pues prácticamente en el 100% de los libros que venden estas librerías llamadas evangélicas se enseña la doctrina de los siete años de tribulación. O sea, prácticamente en todos. Como si toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, se enseñara que habrá una tribulación de siete años. Es increíble, increíble. Una doctrina falsa como esa, que pretenden basarla solo en un versículo de la Biblia, como es Daniel 9:27, y la enseñan como si toda la Biblia hablara de ella, de forma dogmática. Es alucinante, como si cada pasaje de la Biblia hablara de esa futura tribulación de siete años. Cuando la Biblia jamás, nunca, habla de una futura tribulación de siete años. Y como he dicho antes, lo que han hecho con Daniel 9:27 es deformarlo, darle una interpretación perversa, diabólica, absurda, que no la enseña por ninguna parte la profecía de las 70 semanas, porque nunca dice que esos siete años serán de tribulación. Nosotros sabemos perfectamente que toda la profecía de las 70 semanas ya se cumplió en el pasado, es una profecía cumplida, pero aún así me da exactamente igual. Pensar si es una profecía cumplida o todavía falta por cumplirse la última semana, me da igual, no dice por ninguna parte que esa última semana, la semana 70, esos siete años va a ser un periodo de tribulación, ahí está la clave. Entonces ellos han inventado que esos siete años, esa semana profética, vendrá en el futuro y serán siete años de tribulación, dicen ellos. Y entonces enseñan esa doctrina como si toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, hablara de esos futuros siete años de tribulación. O sea, es alucinante cómo retuercen esta gente la Sagrada Escritura, cómo pervierten esos textos inventándose una interpretación, pues que se la han sacado de la manga, el mismo diablo les ha inspirado esa interpretación, pues para engañar al mundo, haciéndoles creer que vendrá un rapto antes de esa tribulación de siete años. Esa es la esperanza que tienen todos estos millones de falsos cristianos. Ser sacados de la tierra antes de que venga esa tribulación de siete años. Pero es tremendo cómo les han engañado. La sorpresa que se van a llevar cuando vean que no son raptados, de que no hay ningún pacto de siete años entre el anticristo y la nación de Israel, porque eso es lo que ellos enseñan. Cuando no existe nada de eso, cuando vean que no se cumple ningún pacto de siete años, cuando vean que la iglesia es perseguida, que no son raptados al cielo, ¿por qué os podéis imaginar que les va a ocurrir? Pues es evidente. Lo que van a ocurrir es que van a rechazar la Biblia y van a adorar a la bestia y van a llevar su marca para salvar sus miserables pellejos, porque eso es lo que esperan ellos, salvar sus asquerosos y miserables pellejos en un rapto secreto que jamás enseña la Biblia. Y como quieren salvar sus pellejos, ¿por qué lo que van a hacer? Pues adorar a la bestia y llevar su marca. Y de esta manera, pues para no sufrir el martirio, no sufrir la tribulación. Así de simple. O sea, ese es el terrible engaño de Satanás, que va a llevar a la condenación a millones y millones de falsos cristianos.
Así es, hermano Tito, efectivamente. Fíjate que ellos también dicen de que el Espíritu Santo se va con la iglesia en el arrebatamiento. Pero a la vez, ellos dicen que hay una segunda oportunidad para los que se queden, una segunda oportunidad de salvación. Ahora yo digo, ¿cómo pueden salvarse si el Espíritu Santo no está en la tierra? Ellos dicen que el Espíritu Santo se va, pero la Biblia dice que Él es el que convence de pecado, y sin el Espíritu Santo nadie puede ser salvo. O sea, es absurdo de que haya una oportunidad más acá después del arrebatamiento, sin el Espíritu Santo. ¿Cómo explican eso? Sabemos que el Espíritu Santo es el que le da convicción al corazón para que uno se salve. Ahora yo digo, si el Espíritu Santo no está en la tierra, ¿cómo se van a salvar? A ver, que me expliquen eso.
Efectivamente, hermano Vicente, eso es otra espantosa contradicción diabólica de esta gente. Dicen que el Espíritu Santo se irá en el rapto, que va a ser quitado de en medio, pero luego por otra parte enseñan que durante ese periodo de tribulación habrá millones de mártires. De mártires cristianos, que habrá millones de cristianos que van a asistir durante esos siete años, vamos a ver, pero no dicen ellos que el Espíritu Santo va a ser quitado de en medio, que no va a estar en la tierra, Que se habrá ido al cielo, dicen ellos. ¿Cómo puede haber millones de cristianos y de mártires cristianos durante ese tiempo sin que tengan el Espíritu de Dios? O sea, es que es alucinante hasta qué grado de demencia han caído estos herejes pretribulacionistas.
Claro, aparte, hermano Tito, ellos dicen que los santos de Apocalipsis 13, versículo 7, donde dice que la bestia hacía guerra contra los santos y los vencía, dice que esos santos son unos santos, pero no que son la iglesia. Y ahora yo digo, ¿cómo se puede ser santo sin el Espíritu Santo? O sea, ellos dicen que el Espíritu Santo se va en el arrebatamiento, pero reconocen de que esos son unos santos. Está bien, ellos dicen que no son la iglesia, pero ¿cómo se puede ser santo sin el Espíritu Santo? A ver, que me expliquen.
Muy buena pregunta, hermano. ¿Cómo se puede ser santo sin el Espíritu Santo? Efectivamente, porque mira, la interpretación que ellos hacen de los santos del Apocalipsis, como los de Apocalipsis 13:7, cuando dice y le fue dado poder a la bestia de hacer la guerra contra los santos y vencerlos, ellos dicen que esos santos, que no serán la iglesia de Cristo, sino personas que se van a convertir, que se hayan quedado en la tierra, que en el momento del rapto se quedaron en la tierra, pero después se van a convertir a Cristo y se van a hacer santos, se van a convertir en santos. Esa es la ridícula interpretación que estos herejes dan. Pero es lo que estábamos hablando, ¿cómo van a ser santos sin el Espíritu Santo? Si ellos dicen que el Espíritu Santo va a ser quitado de la tierra, va a ser quitado de en medio, basándose en una errónea y diabólica interpretación de las palabras de Pablo en 2 Tesalonicenses 2. Cuando Pablo dijo ese obstáculo que existía en la época de Pablo, que impedía la manifestación del hombre de pecado, ellos dicen que se refiere al Espíritu Santo, dicen estos herejes. Dicen que es el Espíritu Santo que será quitado de en medio. Y vamos a ver, ¿dónde dijo ahí Pablo que ese obstáculo fuera el Espíritu Santo? No lo dijo en ninguna parte, en ninguna parte. Es una mentira más inventada por estos farsantes. Ahí no habla del Espíritu Santo por ninguna parte. Todos sabemos perfectamente a qué se refería Pablo. Esto lo sabemos por los escritos de los padres de la iglesia. Se refería al imperio romano y al emperador, que tenía que ser quitado de en medio. Y entonces se manifestaría el hombre de pecado, como así ocurrió. Pero fijaos, una mala interpretación, una diabólica y falsa interpretación lleva a otra interpretación falsa y diabólica peor todavía. Ese es el problema de estos falsos maestros, de estos farsantes, estos herejes pretribulacionistas, que una falsa interpretación les lleva a otra todavía mucho peor. Entonces, ¿quiénes son los santos de Apocalipsis 13:7? Cuando la bestia dice que le va a hacer la guerra y los va a vencer, pues evidentemente los santos de la iglesia. Así de simple, porque el Nuevo Testamento, cuando habla de los santos, siempre se refiere a la iglesia de Cristo. Y el libro del Apocalipsis forma parte del Nuevo Testamento. Y no solo eso, sino que esos mismos santos de la tribulación mencionados en el Apocalipsis, fijaos que en Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8, cuando se habla de la esposa de Cristo, la esposa del Cordero, está hablando de los santos, más claro que el agua pura. ¿Y quién es la esposa de Cristo? La iglesia. Así que todo el Apocalipsis enseña bien claro que la iglesia va a estar en la tierra durante ese periodo de 42 meses... del reinado de la bestia. Durante ese tiempo va a hacer la guerra a estos santos de la iglesia y los va a matar, así de sencillo. Esa es la interpretación correcta del libro del Apocalipsis, los cuales estos engendros de Satanás, como era el Gigi Ávila, como eran Dublin Ureña, o son Dublin Ureña, otro farsante, Miguel Rosell, vamos, cientos y cientos, ya los conocéis, cientos y cientos de falsos maestros y engañadores, pues han pervertido la escritura, han rechazado la enseñanza clara del libro del Apocalipsis, rechazan también la enseñanza de Jesús y rechazan también la enseñanza del apóstol Pablo.
Fíjate, hermano Tito, fíjate una cosa, hermano, si esta gente no está mal, como piensa. Fíjate lo que dicen ellos. Ellos dicen que, por ejemplo, los santos de Apocalipsis 13, versículo 7, van a ser una especie de santos así como lo eran los del Antiguo Testamento. Por ejemplo, como los patriarcas, dice que eran santos, pero dice que el Espíritu, escuchá, dice que el Espíritu Santo, hermano Tito, ellos dicen que el Espíritu Santo no moraba dentro de ellos. Y ahora yo digo, por ejemplo, el rey David, ¿no? Que era del Antiguo Testamento. Yo digo, el Espíritu Santo no moraba en David, sí que moraba. Fíjate que en el Salmo 51 dice, no quites tu Santo Espíritu de mí. Él le dice a Dios, no quites tu Santo Espíritu de mí. O sea que el Espíritu Santo estaba en David. Por lo tanto, eso que dicen los pretribulacionistas, que se puede ser santo sin el Espíritu Santo, es mentira. Porque ellos dicen que, por ejemplo, vuelvo a repetir, que los del Antiguo Testamento eran santos sin el Espíritu Santo. Porque ellos dicen que el Espíritu Santo no moraba en ellos. Pero vuelvo a repetir, ahí en el Salmo 51 dice que el rey David tenía el Espíritu Santo en él. Le dijo a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. Así que eso es falso, lo que enseñan los pretribulacionistas. Fíjate, hermano Tito, que sabemos que, por ejemplo, David era santo, y él era santo porque tenía el Espíritu Santo morando en él, como dije recién, porque fíjate lo que dice en el Salmos 16, versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, David era santo, ¿por qué? Porque tenía el Espíritu Santo en él. Por eso que él dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Así que no vengan los pretribulacionistas a decir que los santos, alguien puede ser santo sin el Espíritu Santo. Que no vengan a decir esa mentira.
Efectivamente, hermano Vicente. Bueno, ahí en concreto en ese pasaje, en esa profecía, cuando dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción, se refiere a Jesús. Es una profecía sobre Jesús, como dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, porque fue Jesús quien no vio corrupción en el sepulcro. Pero David sí, el rey David vio corrupción, o sea, no se refería a David. Pero de todas maneras, ese pasaje que has citado, el otro, de no quitar de mí tu espíritu, pues evidentemente el rey David tenía el espíritu de Dios. Mira, la prueba más clara e irrefutable de que esos santos del Apocalipsis son los santos de la Iglesia es lo que dije antes, el pasaje que mencioné de Apocalipsis 19, versos 7 y 8, cuando se habla de la novia del Cordero, o sea, la esposa de Cristo, que es la Iglesia. Y se la llama los santos, exactamente, los mismos santos mencionados ahí en Apocalipsis 13, 7, son los mismos mencionados en Apocalipsis 19, versos 7 y 8, que son la esposa de Cristo, la Iglesia. O sea, esa es la prueba absoluta e irrefutable, y que desenmascara completamente la mentira satánica enseñada por estos farsantes pretribulacionistas.
Así es, hermano Tito. Aparte de eso, de esa prueba irrefutable que estás dando y que ellos no pueden refutar con nada, vemos una cantidad impresionante de textos bíblicos donde el apóstol Pablo, por ejemplo, saluda a los santos de la iglesia tal, a los santos de la iglesia tal, a los santos de la iglesia tal, y llamados a ser santos, ser santo porque yo soy santo. En muchos textos hay donde a la iglesia se le llama los santos, claramente. Así es que no pueden refutar eso con nada. Cuando se habla de los santos en el Nuevo Testamento, se habla de la iglesia de Cristo. Y ahí esos santos que aparecen en Apocalipsis 13, versículo 7, son la iglesia.
Bueno, luego también hay otra doctrina diabólica, otra doctrina falsa, que supongo que la habéis escuchado, que identifican esta enseñanza, por ejemplo, es la que mantiene esta secta diabólica y falsa, que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fijaos, ellos enseñan lo siguiente. Ellos enseñan que sí, que la iglesia va a estar en la tierra durante la gran tribulación. Esto, por cierto, también lo enseñan, creo que lo enseñan también los llamados testigos de Jehová. Pero que no van a morir mártires, que ellos no van a sufrir la persecución, que no van a morir mártires, porque ellos se consideran la mujer de Apocalipsis capítulo 12. Entonces dicen que van a escapar a un lugar en el desierto preparado por Dios, donde van a ser protegidos y mantenidos durante esos 3 años y medio, son 1260 días. Claro, como ellos se identifican, ellos creen que son esa mujer de Apocalipsis 12, que no se refiere a la iglesia, se refiere a Israel, pues entonces dicen que no, que ellos pues, que no van a sufrir la persecución, que la bestia no los va a poder matar a ellos. Fijaos, ese es otro engaño satánico, diabólico, que es muy parecido a la doctrina satánica del pretribulacionismo. La única diferencia es que los pretribulacionistas enseñan que escaparán al cielo, que se irán al cielo y que no sufrirán la persecución de la bestia. Y los otros pues enseñan que tampoco van a sufrir la persecución de la bestia, solo que en lugar de ser arrebatados al cielo van a ser llevados a un lugar en el desierto preparado por Dios. Y tampoco van a sufrir la persecución de la bestia según ellos. Fijaos hasta qué grado el diablo ha cegado la mente, no solamente de los evangelocos pretribulacionistas, sino también de los jehovudos atalayados y de los adventistas del séptimo día, los cuales enseñan prácticamente lo mismo, y la única diferencia es que unos dicen que se van al cielo y otros dicen que se irán a un lugar en el desierto preparado por Dios.
Bueno, eso que enseñan los testigos de Jehová es totalmente falso. Si ellos enseñan, como decís vos, de que ellos enseñan de que no van a morir durante el periodo de la tribulación, bueno, eso es falso, porque ahí dice claro que va a haber mártires en la tribulación y va a haber decapitaciones en la tribulación. Por eso que eso es falso lo que ellos están enseñando, totalmente falso.
Claro que es diabólico, es falso. No solamente lo enseñan los jehovudos, repito, sino también la iglesia adventista del séptimo día. Ellos dicen que no van a sufrir. O sea, en el fondo, si os fijáis bien, tanto los evangelocos pretribulacionistas como los adventistas del séptimo día y los jehovudos atalayados, todos tienen una cosa en común. Y es que dicen que no van a pasar por la persecución de la bestia. Que la bestia no los va a matar. Que van a quedar indemnes.
Yo creo que después de nosotros, los post-tribulacionistas, o sea, los que creemos que la iglesia pasará por el periodo de la tribulación de los 3 años y medio, yo creo que después de nosotros, aquellos que se asemejan un poquito más a la verdad que todos los otros en cuanto a este tema, son los pre-ira. Ellos creen que la iglesia va a pasar por el martirio de la gran tribulación, pero que la iglesia se va antes que la ira comience a ser derramada. Yo sé que eso está mal que enseñan, pero sé que están mucho más cerca de la verdad que de los otros. Quizás se salven. Se ve que los que creen en la doctrina de la preira son un poquitito más hombrecitos que los otros. No tienen esa doctrina escapista. No le tienen miedo a la tribulación.
Lo que pasa, hermano Vicente, es que los que enseñan esa doctrina de la preira, es de que la iglesia se ha arrebatado antes de Apocalipsis 16:1, ocurre una cosa, que ellos también enseñan que ellos son la mujer de Apocalipsis 12. Es decir, ellos enseñan que la iglesia va a estar en la tierra durante la gran tribulación, pero que la bestia no los va a matar, porque van a, según ellos, a escapar a un lugar en el desierto preparado por Dios, donde van a ser protegidos de la persecución de la bestia. Eso lo enseñan los de la preira. Es decir, todos estos herejes tienen una cosa en común, tanto los de la preira, como los herejes pretribulacionistas, como los jehovudos atalayados, como los adventistas del séptimo día. Y es que Satanás les ha metido en la mente esa terrible mentira repugnante de que no van a sufrir el martirio, de que la bestia no va a hacer la guerra contra ellos, de que no van a morir, sino que van a estar preservados, van a estar protegidos durante ese tiempo de gran tribulación. Ese es el terrible engaño satánico que les ha metido a todos ellos en la cabeza. Bueno, cambiando de tema, lo que explicó la hermana Karina en su conferencia de los 5 venenos blancos, eso es la pura verdad, eso es así, son 5 venenos refinados que todos debemos evitar a toda costa si queremos tener salud, queremos evitar enfermedades, evitar esos 5 venenos.
Ah, bueno, entonces rectifico, me equivoqué. Claro, yo pensé que ellos decían que bueno, pasaban por el periodo de la tribulación y que iban a ser muertos. Entonces, no, entonces son unos cobardes.
Sí, porque bueno, yo tengo el famoso libro que se escribió en los años 80, ahí donde comenzó a esparcirse esta mentira de la preira. Van Kampen, creo que sí, el autor del libro se llama Van Kampen. Y enseña eso, enseñan que ellos son la mujer de Apocalipsis 12, que la iglesia va a estar en la tierra durante la gran tribulación, pero que van a ser preservados, van a ser guardados de la persecución de la bestia. Eso es lo que enseñan también los de la preira. Y ese es el error de todas estas sectas. El error es identificar a la mujer de Apocalipsis 12 con la iglesia. Eso es un descomunal error. Porque son dos grupos diferentes. La mujer de Apocalipsis 12 es Israel, el Israel que creen, el Israel ortodoxo, los que creen en las promesas de Dios y que van a ser protegidos por Dios y serán llevados a un lugar en el desierto preservado por Dios. Ahí donde van a ser protegidos. Pero no se refiere a la iglesia. La iglesia son los santos del libro del Apocalipsis. Y fijaos bien que a esa mujer de Apocalipsis capítulo 12 no se la llama los santos. No se la llama a los santos. Es Israel. Israel que van a estar ahí siendo alimentados tanto física como espiritualmente en ese lugar en el desierto. Y sin embargo, los santos que aparecen en el Apocalipsis sí que son la iglesia.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.